24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos del mediodía de hoy, miércoles 12 de junio de 2024. Comenzamos esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, presentando al equipo que nos acompaña. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, la sala de redacción. Allí están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas.
José Luis Ramos.
Y Alfredo Jacomino. Tendremos noticias de Cuba, Estados Unidos, también noticias internacionales y, por supuesto, en deportes. El cubano nacionalizado español Jordan Díaz, campeón de Europa en triple salto. Las eliminatorias Mundial 26, Islas Caimán, pierde por abandono por no jugar en Cuba. Esta noche se reanuda en Dallas la final de la NBA y el jardinero cubano Junito Gurriel con 3 hits y 2 impulsadas en triunfo de Arizona.
Doce 31 minutos con noticias de Cuba continuamos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó el martes la llegada de 11 inmigrantes cubanos a los cayos de la Florida. El oficial Samuel Briggs dio a conocer la información a través de la plataforma X en un escueto comunicado. Briggs dijo que agentes de la patrulla fronteriza en el sector de Miami respondieron a un desembarco de migrantes en Hip Beach, esto es en Cayo Hueso, y se encontraron con 11 cubanos procedentes de La Habana. El oficial añadió que hay una investigación en curso.
Por otra parte, el preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso abandonó la huelga de hambre que sostenía para demandar a las autoridades cubanas una revisión de su sentencia. Su cuñada Noraisi de la Caridad Pollo Cuellar dijo a Radio Martí que el ayunante fue llevado al Centro de Salud del Combinado del Este, donde comenzó a ingerir alimentos sin obtener la atención de las autoridades del penal habanero. Martínez, participante de las protestas de julio de 2021 en La Guinera, fue sancionado por cargos de sedición a 18 años de privación de libertad.
El régimen de La Habana pide no depender de la libreta de abastecimiento. Guapiar la comida es lo que sugiere el dictador Miguel Díaz-Canel. Luis Guardia tiene este informe.
Como dijera un buen cubano, las bodegas están peladas. Según informes desde la isla a 11 días del mes de junio, en muchos de estos establecimientos no han llegado los mandados que debían haberse vendido desde el día primero a la población mediante la libreta de abastecimiento.
Aquí en este país la pobreza es parte de un diseño, es parte de un modelo.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene esta tesis y sitúa a la libreta de racionamiento instaurada por el otrora gobernante el 12 de julio de 1963 como la cara visible de este método de control social.
Este modelo tenía dos problemas fundamentales, o tiene dos problemas fundamentales. Uno es que se da sobre una economía improductiva. De hecho, el subdesarrollo es deliberado en el caso cubano. Una economía totalmente improductiva que vivía de los subsidios. Por otro lado, el otro problema es que es un modelo militarizado. Es decir, la concepción de lo militar por encima de la concepción de lo civil y de la concepción de la economía. Y hace crisis porque depende y dependía del exterior. Y porque no tiene una concepción económica de la sociedad. Tiene una concepción mercantil de la sociedad. Te doy tanto a partir de una distribución que hace el Estado. No te doy tanto a partir de una productividad de la economía.
La improductividad en Cuba es generalizada a todas las esferas de la economía. Por ejemplo, la producción azucarera no satisface la demanda nacional. Cuba ha tenido que importar azúcar de caña, el principal renglón exportable de la economía a la llegada del castrismo. Precisamente uno de los productos faltantes en muchas bodegas este mes de junio. Luis Guardia, Martí Noticias.
Son las 12 y 35 minutos del mediodía. Le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, buenas José tardes. Luis. Bueno, buenas tardes. Sí, vamos a estar hablando del mal tiempo, las afectaciones que va a poder provocar en Cuba, con una infraestructura también pues deficiente en cuanto a las viviendas, la calidad. Vamos a estar siguiendo el tema meteorológico, porque este mal tiempo que está afectando aquí, lamentablemente también va a afectar a Cuba, donde están en peores condiciones, sobre todo las viviendas.
Claro, Tomás, por una parte beneficia a la agricultura, al campesinado.
Eso es bueno.
Por otra,
pues los derrumbes, la infraestructura, la falta de materiales. Por cierto, hablando de eso, vamos a estar dándole seguimiento a una situación que ocurrió ayer en la carretera que va de Camajuaní, municipio villaclareño, a Santa Clara. Los vecinos llevan
un plantón
por una X cantidad de días sin agua. El tema del agua es recurrente también. Por ejemplo, en Cabañas Mariel, nos decía el profesor Moisés Rodríguez, llevan 35 días sin agua. Y así también pues la situación del agua es dramática. Vamos a estar hablando de esto y los apagones que regresaron con mucha fuerza. A pesar de que no lo plantea José Luis, el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba, los apagones siguen 5, 6, 7, no con la intensidad de días anteriores de 14 horas, pero la siguen cortando diariamente.
4, 8 y 10 horas.
4, 8 y 10 horas también.
Sí, también. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:37 minutos, continuamos con más noticias. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, prometió hoy seguir presionando para sellar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo el miércoles que la guerra en Gaza continuaría después de que Hamas propusiera numerosos cambios a un plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos. Algunos que, según dijo, eran viables y otros no. En declaraciones a la prensa en Qatar, Blinken no explicó cuáles fueron los cambios propuestos por Hamas, pero dijo que Estados Unidos y otros mediadores seguirán intentando cerrar el acuerdo.
Hamas had this for 12 days, and it's not as if the world stood still in those 12 days.
Él dice que Hamas tuvo la propuesta durante 12 días. Y que el mundo no se detuvo durante esos 12 días, que la gente siguió sufriendo y que cuanto más dure esto, más gente sufrirá, que es hora de que cese el regateo y comience un alto el fuego. Blinken dijo que Hamas podría haber dado un sí claro y simple, pero expresó una esperanza cautelosa de seguir adelante. Los negociadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado intentando durante meses mediar un alto el fuego y liberar a los rehenes. El secretario de Estado anunció además que Washington presentará ideas concretas sobre una Gaza de posguerra, incluidas ideas concretas sobre cómo gestionar la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Hong Kong canceló los pasaportes de varios activistas pro-democracia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Entre los afectados cuentan el ex legislador pro-democracia Nathan Law y el sindicalista Moon Siu Tat. En un comunicado, el portavoz del ejecutivo local calificó a los implicados de criminales sin ley que están ocultos en Reino Unido. Un portavoz del gobierno de China calificó de desagradable el comportamiento de los activistas. Nathan Law y otros llevan mucho tiempo dedicados a actividades contrarias a China y perturbadoras para Hong Kong. Su desagradable comportamiento ha puesto en grave peligro la seguridad nacional, ha dañado gravemente los intereses fundamentales de Hong Kong y ha atacado gravemente el principio de un país, dos sistemas. Las autoridades justificaron la medida en una nueva ley de seguridad aprobada en marzo en el territorio, que complementó una impuesta por Pekín en 2020 para acallar la disidencia en la ciudad. El ex legislador Nathan Law dijo que la cancelación era superflua, puesto que dispone de asilo político en Reino Unido desde 2021. La sanción fue adoptada en el quinto aniversario de un violento choque entre manifestantes y la policía, que marcó una escalada en el movimiento de protestas pro-democracia de Hong Kong en 2019. El año pasado ofrecieron una recompensa de $1,000,000 hongkoneses por los activistas, es decir, unos $128,000.
Una delegación de alto nivel de Estados Unidos visita México para reunirse con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y abordar temas como migración, economía y seguridad. Sara Pablo informa desde el país azteca.
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, detalló que el encuentro con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, fue una reunión informal en la que no se llegó a ningún acuerdo, pero sí se expresó la voluntad de mantener una relación de igualdad y colaboración entre Estados Unidos y México. En el encuentro hablaron de temas relacionados con la economía, el comercio, la seguridad y la migración, y la importancia de mantener una relación comercial hacia adelante a partir del 1 de octubre, cuando Sheinbaum asuma la presidencia de México para los próximos 6 años. A la reunión en la que estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que tuvo una hora de duración, acudió el senador electo Omar García Harfuch, quien se menciona como próximo secretario de Seguridad. También estuvo el ex embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los trabajos de transición. En materia migratoria, Claudia Sheinbaum señaló que Elizabeth Sherwood le entregó un documento que elaboró el presidente Biden denominado el auténtico enfoque hemisférico en materia de cooperación migratoria.
Hasta ahí fueron las conversaciones, no hubo ni hablar sobre el tema de la frontera, en migración. Nosotros hablamos de nuestra política, que es la política que ha estado planteando el presidente López Obrador, con la esencia fundamental de nuestra política, que es la atención también a las causas.
Dijo que por ahora no tiene previsto viajar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gigante bananero Chiquita Brands International anunció el martes que apelará una condena por haber financiado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. La noticia con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal federal de Florida en el sureste de Estados Unidos ordenó a la compañía indemnizar con más de $38 millones a las familias de 8 personas asesinadas por las AUC, responsables de otras cientos de muertes en Colombia. Familiares de víctimas se mostraron satisfechos con la decisión, incluso aquellos que no participaron de la demanda.
El hijo mío fue desaparecido, pero de todas maneras no me lo van a devolver, pero al menos me siento tranquila que ya le dicen a uno una respuesta que ya... Más o menos ya uno queda más quieto.
Chiquita ya había confesado haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, pero la empresa alegó que fue víctima de una extorsión y que pagó el dinero al grupo paramilitar para proteger a su personal y sus instalaciones en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia.
Dejaron muchas personas desamparadas, hubo mucho huérfano, mucha viuda. Y la verdad que hubo mucha pobreza, mucha hambre.
Las AUC sembraron el terror en los años 90 y principios de los 2000, cuando se enfrentaron a las guerrillas de izquierda. Unos 20,000 combatientes se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Según la demanda, Chiquita transfirió a las AUC casi $2 millones, e incluso les ayudó a transportar armas y drogas, a pesar de saber sobre sus abusos de derechos humanos.
Y cerca de 400 millones de niños sufren algún tipo de disciplina violenta. Radio 1 con los detalles.
UNICEF denuncia que cerca de 400 millones de niños y niñas pequeños de todo el mundo sufren habitualmente algún tipo de disciplina violenta en sus hogares. De ellos, alrededor de 330 millones son castigados por medios físicos, de acuerdo con un estudio de esta agencia. Cada vez son más los países que prohíben pegar a los niños. Más de la mitad de los 66 países que han prohibido esta práctica han promulgado leyes al respecto en los últimos 15 años, pero sigue habiendo alrededor de 500 millones de niños y niñas menores de 5 años sin protección jurídica adecuada.
La conferencia Global Trends 2024 llegó a su fin poniendo el foco en la ciberseguridad y la inteligencia artificial, entre otros temas. Europa Press con los detalles.
Líderes empresariales, autoridades y expertos en diferentes materias han debatido este martes en el evento Global Trends 2024 sobre el contexto geopolítico actual y su incidencia en la inversión, talento e innovación, la competitividad de España y la alianza de ciberseguridad en Estados Unidos y Europa, entre otros asuntos.
En el plan internacional asistimos cada vez más a lo que se podría llamar un desplazamiento desde las reglas hacia el poder.
Nos damos cuenta de que no podemos hacer cosas importantes como estas solos.
Evidentemente, si no llega la digitalización, si no llega la tecnología, si no accedemos a ella, evidentemente vamos a tener un problema.
Del mismo modo, algunos interventores han coincidido en las posibilidades de España y de las compañías españolas para crecer en el actual contexto socioeconómico marcado por las disrupciones y la inestabilidad. La atracción de talento, los retos y oportunidades de la inversión en salud, la regulación europea, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, el futuro de los datos y la competitividad en Europa tras las elecciones de la Unión Europea han sido otros de los temas a abordar en el encuentro.
Cuando hablamos de desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta sus beneficios, pero también las incertidumbres que genera.
Asimismo, el sector energético ha advertido de que el desarrollo de las renovables en España solamente será un éxito si se consigue traer industria que avive la demanda y si se avanza en el desarrollo de las infraestructuras de redes.
Tiempo de saber cómo va el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos, anunció hoy una serie de nuevas sanciones destinadas a limitar la guerra de Moscú en Ucrania y al mismo tiempo aumentar los riesgos para los bancos extranjeros que aún tratan con Rusia en vísperas de las conversaciones del Grupo de los Siete.
Bruselas, los miembros de la OTAN están intensificando sus acciones contra los esfuerzos rusos por desestabilizar a sus países, dijo hoy el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, citando actos hostiles en contra de sus miembros, cuyas características son sabotaje, actos de violencia, ciberataques y desinformación.
Berlín, Alemania, reveló hoy sus planes para un nuevo modelo de servicio militar, mientras el país busca renovar sus mermadas fuerzas armadas tras la invasión de Rusia a Ucrania.
Kinshasa, un barco que transportaba más de 270 pasajeros se hundió en un río cerca de Kinshasa, la capital del Congo, dejando más de 80 muertos, dijo este miércoles el presidente del país.
Atenas, Grecia, cerró hoy el recinto turístico de la Acrópolis, suspendió las clases y envió personal médico a Atenas, que se enfrenta a la primera ola de calor del verano con temperaturas próximas a 43 grados centígrados en algunas zonas del país, impulsadas por los vientos del sur que traen aire caliente y polvo del norte de África.
...12:47 en nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de la mejoría que experimenta el hígado cuando se deja de beber alcohol o se limita su consumo.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices, y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo 2 o 3 semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los 7 días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea, con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol, pero si aún así lo haces, bebe con moderación. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe en la calle, te advierto que si hablas de hockey sobre hielo te tocan la campana.
No, además está lloviendo aquí en Miami.
Sí, sí, sí. Hockey sobre lluvia.
No, pero vamos a comenzar con un triple salto para la historia. Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca en la historia del deporte, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, quien compite por Portugal. Estamos hablando de dos cubanos nacidos en la isla, uno compite por Portugal y otro por España, que son los dos mejores en el triple salto, ¿okay? Y es defensor de la corona continental. A mes y medio del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Díaz, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso, mira cómo va la cosa, ya van tres, alcanzó los 18,18 metros, distancia que además es un récord en la historia de España. Díaz abandonó una concentración de la selección cubana en Castellón el 28 de junio del 2021 y ahora está compitiendo con España.
Un nuevo saltarín.
Sí, ¿viste?
Felicidades. Bien. Claro que sí.
Esta noche, a las 8:30 en Dallas, los Celtas de Boston harán todo lo posible por tomar ventaja de 3-0 contra los Mavericks. Por lo tanto, el equipo de Dallas se ve obligado a ganar solamente para hacer las cosas un poquito interesantes. Les voy a contar por qué. Si los Celtas ganan esta noche, 3-0, nadie en toda la historia del deporte ha logrado ganar una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Así que esta noche Dallas tiene que ganar para hacer las cosas un poquito más competitivas. Vamos a ver cómo le va a Luka Doncic.
Los Medias Rojas le hicieron eso a los Yankees.
Correcto.
Pero en pelota.
En pelota. Entonces, en baloncesto nunca ha sucedido. En hockey sobre hielo sí ha sucedido, pero no en la NBA nunca. Así que vamos a ver. Y yo estoy totalmente seguro que nadie en Dallas le gustaría ser el primero en tratar de lograr esta hazaña.
Hoy Juan Pendaza va temprano para casa.
Sí, correcto. A las 8:30 el tiempo oficial. Y mañana, en Edmonton, Canadá, el tercer juego de la Copa Stanley entre las Panteras de la Florida y los Petroleros de Edmonton. ¿Ustedes se acuerdan de Wayne Gretzky?
Lo dijiste ayer. Ah. Yo no sigo el hockey sobre
hielo. No, pero ya mucha gente en Cuba se metió en el internet para ver, primero a ver si pueden deletrear Wayne Gretzky. Pero bueno, para que es él como el Babe Ruth del hockey sobre hielo, para que tú veas. Así que mañana, Miami, en las Panteras, sur de la Florida, tratando de tomar ventaja de 3-0, pero los Petroleros tratando de hacerla un poquito más interesante. Muy bien, esta madrugada, los Dodgers de Los Ángeles le pegaron una paliza histórica a los campeones mundiales Texas Rangers. 15-2.
¡Qué abuso!
Y eso que me da la impresión de que no querían hacerle más daño. Okay. Shohei Ohtani anotó 3 carreras, negoció 2 boletos, conectó su jonrón número 16, impulsó 2 carreras más, suma 43. Luego vino el cubano Miguel Vargas impulsando a Shohei Ohtani con un fly de sacrificio. Y el otro cubano, Andy Pajés, con 2 carreras anotadas, 2 hits, incluyendo un doblete. Increíble, pero cierto. Adolis García, el único cubano del Texas Rangers, se fue en blanco. Muy bien, los Astros de Houston vencieron a los Gigantes de San Francisco 3-1. Jordan Álvarez, el tunero, con un hit. Jorge Soler se fue en blanco, se ponchó 2 veces y blanco fue el ganador para el equipo de Houston. Lanzó 6 entradas con 3 hits. Los Orioles de Baltimore, ¿qué te dije yo la semana pasada? Cuando ponen a los 2 cubanitos a lanzar, el equipo gana.
Sí.
Anoche pusieron a los 2 cubanitos a lanzar y el equipo ganó y por blanqueada contra los Bravos de Atlanta 4-0. El zurdo Sionel Pérez lanzó 1 entrada con solamente 1 hit, 0 carrera. Y Jenier Cano, el derecho cubano, con su aguante número 17 de la temporada. Ya tú vas a ver, hoy no van a lanzar y hoy van a perder. ¿Okay? Los angelinos perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 9-4.
¿Tú quieres que sean los Orioles de La Habana? ¿O? Son de Baltimore.
Bueno, pero yo, esa es la
y eso
la
no fórmula, se puede cambiar.
La fórmula mágica para ganar. Tiene que poner a los relevistas cubanos o no vas a ganar. Muy bien, Junito Gurriel. Este muchacho se las trae. Mira, Shohei Ohtani, que gana 70 millones de dólares al año, tiene 45 carreras impulsadas. Junito Gurriel, que gana muchísimo menos que eso, ya tiene 41. Ah. Con las dos carreras impulsadas de anoche, con sus tres hits, Junito Gurriel con promedio en base de 293. Lourdes Gurriel, es decir, claro. Junito porque es Junior.
Sí, Junior. Okay.
Ah, bueno, este está con la cara que, de quién sí, está hablando.
Lourdito,
este hombre. Así, muy bien. Tampa Bay Rays vencieron a los Cachorritos de Chicago con un jonrón en el noveno inning de Lowe para dejar en el campo al equipo de los Cachorros 5-2. Hubo dos cubanos en este partido. Yandy Díaz con dos hits en cuatro turnos al bate. Está mejorando su promedio en base poco a poco. Y Randy Arozarena, que está jugando tan pero tan mal que a duras penas lo ponen como bateador emergente. Batea 175. Okay, un Randy que no reconocemos por ningún lado. Estamos hablando del ex novato del año de la Liga Americana. Así que esta noche.
¿Y Pito Abreu?
Pito Abreu no jugó porque está jugando tan mal.
Ayer él habló de Pito Abreu.
Sí. Correcto. Pero como ayer no le fue, anteanoche no le fue muy bien, anoche ni siquiera lo pusieron en la alineación. Así que, pero bueno, hay una pila de cubanos que están jugando muy bien. Vamos a hablar de ellos, especialmente Junito Gurriel y este Carlos Rodón, el pitcher zurdo de los Yankees. Está lanzando muy, pero muy bien. Así que, pero recordarle a mis amigos en la isla que los dos mejores muchachos del triple salto en toda Europa son un español y un portugués nacidos en Cuba. Y el coach del actual campeón europeo también nació en Cuba. Así que...
Hace muchísimos años había un saltador triple, Pedro Pérez Dueñas, por los años 70.
Sí, sí.
Sí, señor.
Y podemos ver a varios atletas nacidos en Cuba compitiendo para varios países en estos Juegos Olímpicos de París. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Hasta luego.
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Alejandro Escalona presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Hoy miércoles estrena en Apple TV Plus la serie Presumed Innocent, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Presumed Innocent está basada en la novela de Scott Turow que fue llevada al cine en la película de 1990, protagonizada por Harrison Ford. Sarsgaard está casado con la hermana mayor de Gyllenhaal, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de esta capital en octubre y desde ya se están vendiendo las entradas. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno mundial. El libreto es de la actriz y productora Tina Fey, con coreografía de Casey Nicolo de The Book of Mormon. La música es de Jeff Richmond y Neil Benjamin de Legally Blonde. Disney inaugurará una nueva atracción en sus parques temáticos en Estados Unidos y su estrella será la primera princesa afroestadounidense de Disney. Según analistas de la industria, la nueva atracción actualiza la historia de la película animada de 2009, La princesa y el sapo, y abrirá al público en el espacio que antes ocupaba Splash Mountain. Splash tenía como tema Song of the South, una película de Disney de 1946 sobre los negros y la vida en las plantaciones. La nueva atracción abre pronto en Walt Disney World, Florida y Disneyland, California. Junio en la historia, 1962, tres presos escapan de la cárcel de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco. Más nunca se supo de ellos. Clint Eastwood se basó en esa historia para realizar Escape from Alcatraz. 2017, Dear Evan Hansen gana Mejor Musical en los premios Tony, además de otras cinco estatuillas. Y en 1993, aquí en Washington, tiene lugar el estreno mundial de la película de ciencia ficción Jurassic Park de Steven Spielberg. Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Marratí.
leyendo los titulares de cierre. Buques de guerra ruso entran a la bahía de La Habana en medio de tensiones entre Washington y Moscú por la guerra en Ucrania.
Niega Estados Unidos que un ataque de sus fuerzas en África matara a dos médicos cubanos en Somalia.
Familiares y activistas alertan sobre proliferación de enfermedades infecciosas y virales en cárceles de Cuba.
El gobierno estadounidense intensificará la lucha contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién.
Eso ha sido todo por hoy en este noticiero de hoy, miércoles 12 de junio de 2024. Gracias a todos por la sintonía.